RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Bariloche, Río Negro. María Eugenia es alfarera y se sintió conmovida por las consecuencias del incendio que comenzó el 9 de marzo pasado y que afectó a más de 500 familias de los parajes rurales de Golondrinas, Radal, El Hoyo, entre otros. Por eso, y con la intención de poder colaborar y de un proyecto que hoy se extiende por todo el país agrupando a muchísimos alfareres que han puesto sus obras a disposición para que mucha gente de todo el país pueda colaborar con las familias damnificadas. Escuchamos a María Eugenia contando sobre el proyecto Renace Patagonia.
Renace la Patagonia nace como idea unos días después de ocurridos los incendios ahí por Lago Puelo. Surgió como idea, digo, porque bueno, primero estaba en mi cabeza y luego la comenté a unos colegas y les planteé la idea de poner nuestro oficio al servicio de la comarca, básicamente. Yo en ese momento no tenía dinero para donar, ni ropa, pues estaba recién mudada, así que se me ocurrió, si soy ceramista, alfarera, puedo poner mi oficio al servicio, vender las piezas y con lo recaudado, destinarlo a las familias, a parte de familias que necesiten dinero para reconstruir sus hogares. Y así surgió, y la idea fue, la semilla fue tirada al viento y esparcida en toda la Argentina. Y hoy en día somos más de 150 ceramistas trabajando para este proyecto. La idea es que cada ceramista pueda aportar desde su taller piezas, destinando el 100% o un porcentaje que el ceramista mismo quiera, para fondos, para donaciones. Así que estamos laburando con rifas, estamos laburando con piezas, con venta de piezas, con sorteos de obras de arte de ceramistas muy reconocidos aquí en Argentina. Se han sumado personas también que por ahí no tienen que ver con el mundo cerámico, pero que les gustó la idea. Entonces, desde su lugar, yo les dije que sí, que obvio que re podían trabajar, ¿no? Así que bueno, Renace la Patagonia nace en principio como una convocatoria a ceramistas, pero luego ya se fue abriendo y hoy hay artesanos, hay artistas, hay personas que venden productos sustentables, ecológicos, es así diverso, se está manifestando diverso. Por otro lado, en lo que es la comunidad cerámica, se dice que nos une el barro, así que desde esa unión nos consideramos tribu, siempre. Ceramista de cualquier lado del planeta es tribu con el ceramista de cualquier otro lado del planeta. Así que somos como una gran familia y se siente ahí una gran solidaridad en el grupo, una gran actitud de trabajo, ¿no? Para el prójimo, se comprende lo que se está haciendo y se trabaja por ello. Y de ahí, bueno, la unión del arte con el ser solidario, esta cuestión intrínseca del artista, del artesano, de que tiene con la sensibilidad y el poder empatizar con un otro, con un otro. Desde ahí yo creo que está muy relacionado, y además partamos de la base que somos humanos, ¿no? No importa lo que uno esté haciendo, la carrera que siga, somos uno básicamente, así que me parece que acá en este terreno que bueno, que habilitó Renace la Patagonia, se puede visibilizar la diversidad en cuanto a producción de ceramistas, la diversidad en cuanto a personas que somos, y el propósito y la intención es la misma, ayudar, simplemente.
Hay un Instagram del proyecto que se llama Renace la Patagonia, hay varios también en otros lados del país, en Bahía Blanca, en La Pampa, en La Plata. La idea es hacer difusión, mucha difusión en las historias del Instagram, ahí es donde está todo siempre actualizado. En el muro del Instagram, lo que se llama feed, están publicadas las piezas, algunas de ellas ya fueron vendidas. Digamos que el contacto es a través de cada ceramista. O sea, Renace la Patagonia convoca a los ceramistas, los agrupa y los publicita dentro de esta página que les estoy contando. Hay unos listados hechos en las publicaciones sobre la cantidad de ceramistas que somos para que se puedan ingresar por zonas y el dinero es directamente transferido a las familias con las que trabajamos, que están emparentadas con Abrazo a la Comarca, que es otro proyecto que se dedicó a recabar datos de quiénes eran los que necesitaban fondos para construir sus casas. La persona que quiera adquirir una pieza se puede comunicar conmigo y yo los ayudo a elegir el ceramista, depende de la zona donde esté, o quizás directamente ya se haya comunicado con el ceramista que quiere, que aparecen ahí publicados en este Instagram. Tanto el ceramista como yo les facilitamos los números de cuenta, que también están publicados, de las familias que más están necesitando. Y vamos haciendo un equilibrio entre las familias que ya recibieron transferencias y las que aún no, como para que todo sea más igualitario. Como ya te digo, esto habilita mucho la transparencia, dado que el comprador, la compradora, directamente transfiere a la familia y nos manda a nosotros el comprobante de transferencia. Nosotros chequeamos los datos, que esté todo ok, y ahí entregamos la pieza.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
La Plata. Darío Amado, el médico de la primera autopsia en el cuerpo del fotógrafo José Luis Cabezas, que dijo allí que tenía un solo balazo y no estaba golpeado, se presentó a un concurso docente en la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad Nacional de La Plata. Gladys Cabezas, la hermana de José Luis, recordó quién es Amado.
Darío Amado fue el perito de la autopsia de José Luis. En su primer momento, ¿no? Cuando lo trasladan desde Madariaga hasta a la morgue de La Plata. Y fue nombrado por el Estado, ¿no? Fue un perito que nombró el Estado. Hizo la primera autopsia, muy apurado, porque no tenía tiempo. Dijo que José Luis había muerto de un disparo en la cabeza, que no había sido golpeado. En ese momento dejó entrar a gente de la policía al lugar donde se estaba practicando la autopsia, cosa que no debería ser. Entre esas personas estaba Preyeso, que fue el que mató a José Luis de dos tiros en la cabeza.
Gladys dijo que a través de la tarea de un perito de parte descubrieron las inconsistencias de la pericia de Darío Amado.
Se presenta esta autopsia que nosotros empezamos a repudiar y ponemos un perito de parte. Cuando ponemos el perito de parte, nuestro perito nos dice no. Murió, lo asesinaron de dos balazos en la cabeza y fue golpeado. Lo citaron a Amado y Amado dijo que no, que lo único que vio fue eso, porque estaba muy apurado, que puso eso, que había gente de la policía en ese momento que participó de la autopsia que después se retiró. Antes de terminar la autopsia se retiró. Y que no, la verdad que no lo firmó el cabo, que él hizo la firma porque el cabo no estaba ahí. El cabo que llevó a José Luis de Madariaga a La Plata, dejó el cuerpo y se fue. No se quedó en la autopsia que se tenía que dar para firmar. Bueno, este cabo se fue y él, bueno, como estaba apurado, firmó y entregó.
La hermana de Cabezas dijo también que Amado no estuvo preso y que todavía le pagan sus favores.
Esta gente es de la mafia, ¿me entendés? Entonces, como los necesitan, todavía le siguen pagando favores. Si no, esta persona no estaría más. Además, ni estuvo presa, ¿me entendés? Ni siquiera estuvo presa cuando fue que fue a decirle al juez que está bien, que él hizo eso. Y punto, ¿viste? Falsificó todo.
Por último, Gladys Cabezas dijo que los estudiantes repudiaron la designación, pero en tanto no se definan las autoridades, Amado va a ocupar interinamente el cargo.
Parece que en la Facultad de La Plata, dos grupos, uno de los estudiantes y otro grupo que no sé de quién es, vieron el expediente y decidieron, porque la primera opción de los estudiantes era que lo saquen directamente del listado. No lo querían como profesor. Bueno, y el segundo grupo dijo, no, vamos a llevarlo a otra comisión de derechos humanos a ver qué dice. Supongo que la comisión de derechos humanos será coherente, ¿no? Leerá todo y dirá que también que no. Pero bueno, hay que ver, hay que estar atentos de todo modo.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Nacionales. El nieto recuperado, Pablo Hernán Casariego Tato, nacido en la maternidad clandestina de Campo de Mayo durante el cautiverio de su madre y apropiado por el médico militar del hospital de ese mismo lugar, Norberto Bianco, y por su esposa, Nilda Susana Werli, dio testimonio en la megacausa que investiga algunos de los crímenes cometidos en Campo de Mayo. Casariego Tato pidió a los militares que digan la verdad.
Yo les pido a las personas que en este momento están siendo procesadas por esta causa, que hay algo que enaltece el alma. Y yo se lo voy a decir por qué. Porque yo hasta los últimos momentos, en los cuales tuve contacto y pude tener diálogo, se lo he dicho a Bianco, al que me apropió y al que me crió en cierta parte de mi vida. Hay que decir la verdad, no hay que esconder nada. Por la que la justicia hay que llevarla con dignidad. Entonces, yo digo a todos, en estas causas, en las otras causas, y los que están, y no voy a hablar de Rivero, porque a Rivero no le importa nada, pues ya tiene 20 causas con perpetua, entonces, y duerme en su cama. Chicos, por favor, cuenten las cosas, porque yo las pude resolver. ¿Saben cuánto no las pudieron resolver todavía y están esperando en la gatera para resolver su vida? Por favor.
En el marco del mismo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, declaró también como testiga Alba Lanciloto, tía del nieto recuperado Maximiliano Mena Lanciloto y además secretaria durante muchos años de Abuelas de Plaza de Mayo. Alba pidió repudiar las dictaduras.
Mi familia fue una familia muy perseguida. Mi hermano preso, a mi cuñado le pusieron una bomba, yo estuve presa, me tuve que exiliar. Todo lo que sufrí, pues todo lo que sufrieron mis hijos chicos que tenían 15 y 13 años, fue una vida muy llena de problemas. Y como vivió tanta familia argentina. Por eso quiero decir que los argentinos debemos rechazar, repudiar todo intento de dictadura o de esa gente que por ahí la defiende aún a la dictadura. No se puede aceptar ninguna dictadura. Tenemos que vivir en democracia, pero en verdadera democracia, porque eso es lo que dice nuestra Constitución.
También dio testimonio otro hijo de Domingo Mena y Ana María Lanciloto. Ramiro, desde La Rioja, contó que su papá y su mamá fueron vistos en Campo de Mayo y se refirió al parto de su madre.
Catalina Lanís fue testigo, digamos, cuando estuvo en Cuatrerismo, se encontró con mi vieja y dice que pudo hablar con mi mamá, estaba cursando el embarazo, un embarazo avanzado, que en la charla mamá le dijo que ella calculaba que estaba más o menos de 8 meses. También mamá le dijo que antes de estar ahí había estado en Campo de Mayo. El 19 de julio la secuestran lo secuestran a mi viejo y a mi vieja, los doban a Campo de Mayo, y después a mamá la sacan de Campo de Mayo, la llevan a Cuatrerismo, digamos. De Cuatrerismo, junto con Catalina, en un momento, sin entrar en detalles, lo llevan a Puesto Juan, a 205, según lo que dice Catalina, ellos llegaron a ese lugar y estaba como nuevo, o sea, como que era un lugar que ellos lo inauguraron, por decir de alguna manera, como que fueron los primeros detenidos que lo llevaron a ese lugar. En la 205, mamá empezó con trabajo de parto. Cuando empezó con trabajo de parto, se la llevaron, o sea, cuando empezó con las contracciones y todo eso, pues del parto vuelve a Campo de Mayo, que probablemente haya sido su destino final.
Por último, Ramiro Mena Lanciroto se refirió a la búsqueda de su hermano Maximiliano y al rol que tuvo una partera en el robo.
A través de la lucha solitaria de Abuelas de Plaza de Mayo, terminamos en el año 2016 con la enorme alegría de encontrar a Maxi, ¿no? Mónica y Jorge son los padres de crianza de Maximiliano. Mónica y Jorge le cuentan a Maximiliano que en una clínica de Wilde fue entregado por Juana Franisevich, una mujer ya fallecida que era partera y que, bueno, ya firmó muchas partidas falsas, parece, entre ellas la partida de nacimiento de Maxi, la firmó como nacimiento biológico. Seguir las partidas de nacimiento falsas firmado por Juana Franisevich fue una de las líneas de investigación que permitió dar con Maxi finalmente.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Internacionales, Palestina. Desde Jerusalén, capital eterna de Palestina, dialogamos con Budur Hassan. Ella es palestina, activista por los derechos humanos y por la liberación desde una mirada feminista, quien nos cuenta sobre la última escalada represiva del ejército israelí de ocupación y de los colonos sionistas genocidas.
Ok, los enfrentamientos de este mes empezaron en el primer día de Ramadán, cuando el ejército y la policía israelí decidió a surrender la puerta de Damasco, que es la entrada muy más importante de la ciudad vieja, con barreras metálicas. Y para los palestinos esta entrada es muy importante, pero este es el lugar tradicional donde los hombres y las mujeres y los palestinos en general pueden reunirse en este lugar muy importante. Y para ellos es una medida de represión y una medida de control del ejército israelí. Y para resistir esta medida, los jóvenes palestinos resistieron esa medida, participaron en protestos, en manifestaciones, y la respuesta de la policía israelí fue brutal. Fue usar granadas, fue atacar los manifestantes. Y la escalación más fuerte de esta respuesta fue en la pasada semana, cuando los colonos extremistas israelíes llenaron la ciudad vieja y Jerusalén y atacaron los manifestantes. La policía israelí dice que está contra esos colonos, pero en la verdad estos colonos son un proxy. Son apoyados tradicionalmente por la policía israelí. No podemos aislar estos colonos llamados extremistas de la policía israelí, pero son parte y parcel del ataque de la policía israelí contra los manifestantes palestinos y los palestinos en general. En el pasado, días después de este ataque de los colonos contra los palestinos, el ejército y la policía israelí decidió remover las barreras metálicas que fueran instaladas a la puerta de Damasco, y la el espectáculo de los jóvenes palestinos de remover esas barreras metálicas fue muy emotivo para todos los palestinos, porque mucha gente dice que ese fue un triunfo para los palestinos, para seguir convencer, reclamar la puerta de Damasco. Es un instante de reclamación de este espacio muy importante, pero el espacio de Puerta de Damasco no solo es un espacio físico para los palestinos, pero es también un espacio muy simbólico, es espacio de reunión, es espacio el espacio muy importante para llegar a la mezquita del Aqsa. Es un lugar muy importante, simbólico, nacional y físico también. Y ese triunfo, pero a pesar de ese triunfo, cada noche tras la reunión en la puerta de Damasco, la policía israelí sigue con atacar los manifestantes palestinos, sigue con tratar a prevenir esa reunión en la puerta de Damasco, porque para el ejército israelí ese instante de reunión de los palestinos es una amenaza al tratamiento de Israel a controlar toda Jerusalén. La verdad que las políticas de Israel, las políticas de fragmentación, de represión, todas las políticas que Israel ejecuta en París, en Jerusalén en particular, en Palestina en general, en Jerusalén como las demoliciones de casas, el desplazamiento de los palestinos, el desplazamiento forzoso, ese limpio étnico muy lento pero muy seguro que empezó en 1948, que está continuado en todo Palestino. Eso es el origen de estas protestas. No podemos aislar lo que está ocurriendo ahora en Jerusalén el día de hoy a toda la historia de resistencia palestina. Es un parte muy importante de una larga o larguísima lucha del pueblo palestino para reclamar su tierra, para reclamar su derecho, incluso el derecho de retorno de todos los refugiados.
Panorama Informativo RNMA.
Internacionales. Paraguay. A 8 meses del asesinato de María del Carmen Villalba, 11 años, y Lilian Villalba, 12 años, y a 5 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Villalba, alias Lichita, de 14 años, escuchamos a Carmen Villalba, detenida política en Paraguay, madre de Lichita y tía de las dos niñas asesinadas, quien nos cuenta sobre la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita.
Se enmarca dentro de lo que viene sucediendo en Paraguay con la toma, tortura y ejecución de Lilian Mariana y María Carmen, dos niñas de 11 añitos, que el año pasado fueron vilmente asesinadas por el ejército paraguayo. Y el 30 de noviembre del año pasado, como continuación, digamos, de esa circunstancia y de ese operativo, desaparece Lichita, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, una niña de 14 años. Y la campaña internacional Eran Niñas, Aparición con Vida de Lichita, viene impulsando actividades, trabajando dos ejes. Primero, la realización de simposios o conversatorios internacionales donde se hable de Lichita, donde se explique la situación de desaparición de Lichita, porque de Lichita no habla el Estado, no hablan los medios hegemónicos en Paraguay. Entonces es una forma de visibilizar la desaparición de Lichita, porque a Lichita no le busca a nadie, le busca la militancia, su familia, su madre, impulsando desde aquí su búsqueda, porque no tenemos otra forma de hacer. Pero yo creo que desde el campo militante es la forma, digamos, segura, confiable, de alguna forma hacer a que se le busque a Lichita. Por eso trabajamos dos ejes, el simposio, el conversatorio internacional, y también la conformación que estamos trabajando para el mes de junio, para que aproximadamente 10 militantes de Argentina, hasta ahora tenemos de Argentina, para que viajen al territorio El territorio queda en una zona, la zona norte, llamada Huillaú, una comunidad nativa, una comunidad nativa de los Paitas Utená. Es un lugar de serranía, lugar donde desapareció Lichita. Y la idea un poco que tenemos es buscar en el territorio de Lichita, rastrear, ver qué pasó con ella. Pues ella desaparece dentro del marco operativo militar y es en una zona invadida y controlada por militares.
Por su parte, Carmen Villalba, quien hace casi 18 años está detenida en Paraguay, nos cuenta por qué en su país no hay una democracia.
Yo creo que la democracia en Paraguay ni siquiera funciona como farsa, porque no sé qué nombre se le puede poner cuando un ejército toma, tortura, asesina a dos niñas y el presidente presente eso como un acto que debe festejarse, como un hecho exitoso al cual la sociedad debe aplaudir. Yo creo que cuando un Estado no tiene escrúpulos para hacer con niñas eso, y encima presentar ante la sociedad como un logro, como un avance, como un hecho exitoso que habría que aplaudir, yo creo que, no sé, como que renuncia a su condición de ser humano.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.